Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy nos vamos hasta Nuevita, en la provincia de Camagüey. Vamos a tratar de hacer un retrato de ese municipio que en algún momento fue llamado de alguna manera parecido, ¿no? Como un municipio especial. Había algo así como un tipo de inversión distinta a la que se hacía en el país, por lo menos en las décadas del 70 y del 80, cuando estaba pasando realmente todo lo contrario. Había un interés económico especial del régimen cubano, del Estado cubano, en destacar a Nuevitas como un municipio distinto al de los demás. Han pasado ya más de 30 años y la situación allí está bastante difícil. Nada mejor para una valoración como esta que hablar con un activista de derechos humanos que reside allí, que además está tomando la temperatura todo el tiempo de lo que pasa en este pueblo, y creo que los oyentes de toda la isla, incluso los que estén fuera del país, pueden escuchar a través de las ondas de Radio Martí y del internet qué sucede con Nuevitas. Así que si hay alguien interesado en este momento, puedes escribirnos, recuerden, a contactocubaradio@gmail.com. Nos puede escribir y darnos su parecer. Si hay alguien que es oriundo de allí, que vivió allí en algún momento, o conoce o tiene familiares en Nuevitas, nos puede escribir y hacernos algunas preguntas que después trataremos de contestarle. Jordani Cedeño, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, y que reitero, sí, y que Dios lo bendiga a ti y a todo el equipo. Y a todo el que me escucha.
Gracias, gracias.
Sí, hermano, como...
Bueno, pues adelante con lo que tengas sobre Nuevita y ya iremos conversando en la marcha.
Sí, sí. Bueno, como mismo tú decías, Nuevitas llegó, sí, se le decía, llegó a decirse Nuevita la Bella en los años 80 y eso. Bueno, yo sí nací en el 81 y bueno, es verdad que Nuevita tenía otra arista, tenía otra vista, pero que de un tiempo para acá ha sido, Nuevita ha caído en una situación muy, muy, muy precaria, muy alarmante para el pueblo nuevitero, donde se han dado últimamente, en estos años recientes, al paso del devastador huracán Irma, han surgido disímiles de acciones por parte de este gobierno, de los dirigentes de aquí de Nuevita, millones de cosas. Robos por parte de instituciones, mala manipulación de las donaciones, no le están llegando a las personas verdaderamente necesitadas, afectadas por el huracán este antes mencionado, y ha sido atropellante hacia el pueblo. La represión que ha existido a través de los años contra los incidentes, y ahora se ha incrementado represión hacia el pueblo, hacia el cubano de a pie. No sé si me entiendes.
Sí, sí,
como,
sí.
Puedo...
Jordani, antes que siga ahí, tú que eres activista del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, y que además en muchas ocasiones tú has sido reprimido por esta acción, el movimiento opositor ahí es grande, está apagado en estos tiempos, ¿cuánto influye que sean pocos o muchos ustedes? Cuéntanos de esto, cuéntanos del movimiento, y después seguimos hablando del pueblo.
Sí. Bueno, en un momento estuvo apagado de una manera extraordinaria. Y ahora, gracias a Dios, como siempre te lo digo, bendito es el día en que conocí yo a Jordán Marrero Huerta, e integro, en estos momentos estoy como delegado del Partido Demócrata Cristiano en Nuevita. Me he acercado a las personas disidentes viejos, opositores legítimos, como digo yo, como es el caso de Blanca Rosa Ramos, comendador, que tiene una trayectoria muy satisfactoria y se ha ido levantando nuevamente, y esta vez sin, pensamos, Dios mediante, sin dejar caer y luchar contra la libertad, a favor de la libertad y la democracia a lo largo y ancho del país. Bueno, en
¿tú,
este
¿tú crees que aumenta la represión contra ustedes por ser menos ahí, por ser menos que en otros lugares?
Mira,
¿O es normal como en otras partes del país?
Bueno, hasta ahora no me han... a ver, sí he recibido molestia, indirectamente, uh-huh, la mujer mía, mi esposa, Yamilka Domínguez Durán, ha sido amenazada por parte del Departamento de la Seguridad del Estado, donde le han dicho, habla con tu marido que salga de la oposición, porque si él no sabe, algo le puede suceder a ti y a tus niños. Yo tengo dos hijos, una de 14 y una de 9 años en la escuela, y sí he recibido indirectamente, bueno, para mí eso es directamente, contra mis pensamientos, contra cosas que no van a cambiar ni me van a obedecer para nada, ¿me entiendes?
Sí,
sí. Y entonces sí, estoy trabajando muy profundamente con la represión que sí, desde el día en que murió el señor Fidel Castro, uh-huh, contra Eduardo, más conocido por Pinin, otro disidente legítimo que fueron
reprimidos.
Sí, fueron reprimidos. Mira, esta persona, esta familia, trae un problema congénito. Él, para él es muy difícil caminar. No. A su hija se le retiró la chiquera, madre de un niño de 4 años. Fueron retiradas. Esas personas son congénitamente afectados, ellos, uh-huh, no pueden caminar prácticamente.
Ya, claro, claro.
Y entonces el gobierno le niega totalmente la ayuda,
la asistencia.
¿Me comprendes?
Sí, Jordani, quería preguntarte, porque en la preparación del programa nos hablaste de una visita de un alto dirigente del régimen ahí a Nuevita, y también sobre una incidencia en el Politécnico Mario Herrero Toscano. Cuéntanos qué sucedió con la visita y qué sucede, bueno, también con esto.
Ahí en esa visita, primeramente, que fue el primer secretario provincial, más conocido por Tapia, la policía impedía de que el personal que estaba evacuado ahí, ajá, saliera a interactuar con él.
Oh.
Se dio el caso de que un departamento de ahí, de las aulas que utilizaron para estos evacuados, uh-huh, se quedaron sin agua, sin alimento, donde una de las doctoras, dos doctoras que se encontraban ahí de guardia, tuvo que resistir a un niño y a un señor mayor que haya escuchado de que haya muerto o no haya muerto, no sé, no estoy muy bien claro de eso, pero, uh-huh, lo más seguro que creo que sí es que haya muerto el señor por desnutrición, porque la policía no impedía que esas personas se salieran a interactuar con este dirigente, donde este dirigente llegó a unas escaleras, que era la entrada ahí, y ahí con la misma, no, todo está bien, le dijeron, no, todo está bien, no hay problema ninguno, sí. El hombre llegó para la fachada. Sí, ya. Tapia llegó y visitó a los damnificados, a los evacuados. Ya, pero no interactuó directamente.
Claro. Y la gente quería dar las quejas.
Sí. Sí, tengo conocimiento que ya forzaron a la policía política y dijeron, señor, lo que tenemos es hambre.
Claro.
Pero ya eso fue ignorado totalmente. Okay. Eso fue ignorado totalmente. Y entonces es así la situación.
¿Qué otra situación? No, queríamos saber, porque según estoy viendo bastante en la prensa, en todo referido a Nuevita, está acerca de las consecuencias del paso del huracán. Y me hablabas al principio, pero bueno, lo dijiste un poco por arriba. ¿Qué materiales de donación, qué productos estarían destinados ahí, no están llegando, qué es lo que dice la gente, y si hay desviación, como ha ocurrido en otros lugares, por ejemplo, del oriente del país, que han vendido a precio irrisorio, ¿no?, prácticamente, estos productos. Cuéntanos.
Con respecto a eso, te puedo decir que lo que más yo he visto aquí, donaciones como tal, no le he visto darle a nadie. Muy bien poca. Las casas, las famosas petrocasas, eso ha sido un escándalo en lo que es la población nuevitera.
¿Porque en la asignación?
Una casa,
¿en la asignación?
Sí, en la asignación. Aquí están haciendo un reparto.
Ajá.
Un reparto. En lo que es la carretera, Pastelillo Tarazo, están haciendo un reparto ahí donde han tenido que desarmar 3 y 4 veces porque no ha habido una persona calificada, preparada para armar esta
vivienda. En la construcción. Entonces, de ellas.
Efectivamente, hay una morosidad extraordinaria que han utilizado una estrategia, hermano, yo creo que tú me comprendas y me presta atención a esto. Han utilizado una estrategia muy bien montada, ya han depositado los materiales frente a las casas, bueno, parte de los materiales frente a las casas, y ya con esto han adormecido a lo que es el damnificado. Obvio, ya tenemos los materiales, se están preocupando, pero al final de la jornada
no los han hecho.
Resulta ser que no lo han hecho nada. Resulta ser que los otros días escucho yo por la radio del señor Tapia de que ya era demasiado, parecía que algo está molestando la prensa, algo está molestando el descontento que hay. El hombre, este señor, menciona y puso a correr a todos los dirigentes aquí por la morosidad que te decía. Están muy lentos. Aquí en estos momentos están unos reclusos donde yo estoy directamente, yo y Blanca Rosa y algunos hermanos de del partido, estamos atendiendo con alimentos, con lo que podemos. La situación está bastante crítica. A Giovanni Sepúlveda Martínez. No sé si Jordan te lo había mencionado, sí, que está trabajando aquí. Entonces, la población sí ha dicho, es el criterio. Ahora sí se está viendo el trabajo, el adelanto del trabajo, ¿me comprende? Claro, gracias a estos reclusos y toda esa serie de cosas. Sabemos que es una obra barata, es una mano de obra barata.
Claro, claro.
Quejándose ellos de la mala alimentación, hermano.
Bueno.
Te estamos ayudando ahí con lo que podamos.
Claro, claro, es así. Tienen que ser solidarios con ellos. Jordanis, quédate por ahí. Quisiéramos hablar ahora con Blanca Rosa Ramos, comendador. Y si hubiera un poco más de tiempo, seguimos conversando contigo. Pero de todas maneras, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en este programa sobre la situación en Nuevitas, en la provincia de Camagüey.
No, hermano, el agradecimiento es mío hacia ustedes por tenerme presente. Un momento, pero...
Buenas tardes,
Blanca Rosa. Antes de pasar a conversar contigo, quiero recordarles a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy estamos conversando con habitantes de Nuevitas en la provincia de Camagüey sobre la situación que ocurre allí. Blanca Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Nos decías en la preparación del programa que eres expresa política. ¿Cuándo fue que cumpliste prisión? ¿Qué tiempo cumpliste? Cuéntanos.
En el 1995 fue cuando yo tuve problemas porque, bueno, cuando inició el periodo especial aquí, que yo tenía un niño de 6 años y no tenía nada que darle de comida. Y entonces había arrancado una pared y por ahí para allá pasando millones de trabajo. Ajá. Y aquello me indignó tanto que no tenía para darle la comida al niño. Me expresé en la calle, me expresé en la carnicería, en el portal de mi casa. Oh. Y recuerdo que estaba terminando la comida, una comidita, para ir a con pedacitos de palos y de cosas que había resuelto. Para ir a la iglesia, que era la comunión de la Virgen. Cuando me hicieron la detención, el mayor retirado hoy ya de la Seguridad de Estado, Pablo Abreu, mayor de Pablo Abreu. Y me detuvieron porque dicen que yo hice una manifestación en contra del sistema de Castro.
Sí.
Y que yo había divulgado mucho de la primera figura de este país, Fidel Castro Ruz.
Claro, claro.
De que yo lo que estaba haciendo era un desacato, que así es como me sancionan.
Oh, desacato a la figura.
Un año de privación de libertad.
Desacato a la figura del comandante en jefe, le llamaban.
De la primera figura.
Así mismo.
Me dijeron.
¿A cuánto te sancionaron?
De la primera figura de ese país a un año de privación de libertad.
¿Dónde lo cumpliste?
Dejando a mi niño solo en la casa, en la prisión 5 de Camagüey, de mujeres, frente al aeropuerto.
¿Con quién se quedó tu
hijo? Dejando a mi niño solo. Ahí, a la ayuda de los vecinos. Y entonces la pobre criaturita se iba para la escuela, porque él no dejó de ir a la escuela, los vecinos lo llamaban, se vestía, iba para la escuela.
¿Cuántos años tenía?
6 años,
Dios mío.
Todavía eso me duele y lloro.
Claro. Tiene 28 ya.
Sin merienda.
Claro.
Hoy tiene 28 años. Y cuando venía a la escuela sin merienda y sin desayuno, se podía pedirle dinero a la gente, limosna.
Dios mío.
Para comprar bola de yuca, asquerosa, eso es que vendía la gente en la calle, y croquetas de yuca, para poder comer algo esta criatura. Ellos no tuvieron sentimiento ninguno. Yo hoy no puedo tener sentimiento hacia ellos. Claro. Y no voy a renunciar nunca a mi partido, nunca voy a dejar de ser una demócrata cristiana, y nunca voy a dejar de ser una opositora. Y mi casa tiene las puertas abiertas para todos mis hermanos, y todo lo que yo pueda darle a mis hermanos se lo voy a dar siempre. Y después que me muero también voy a seguir siendo opositora, siempre.
Claro. Blanca Rosa, queremos que te reponga.
Sabemos que
fue doloroso y que es doloroso todavía cuando lo recuerdas, pero necesitamos que te repongas.
Y hoy por hoy sigo con la
Mira, necesitamos que te repongas y que nos hables de esos días de prisión. ¿Cómo lo pasan ahí las presas comunes? ¿Cómo es la situación, bueno, y el trato de las carceleras contra las presas? Cuéntanos.
Mira, allí el trato es bastante malo, muy crítico. Las pacientes, las reclusas, uh-huh, pueden enfermarse que para lo lleven al
a la posta médica.
Sí, al puesto médico, que allí se le dice otra cosa. Allí no me acuerdo ni cómo es que se le dice puesto médico, no, allí se le dice a la enfermería. Para que lo lleves a la enfermería cuesta. Yo estuve con una migraña 7 días en la cama y me pusieron reporte porque no me paraba y no podía abrir los ojos, tremenda inflamación. Y suerte tuve que fue una visita de la Nacional y de la provincia, porque fueron unos españoles a visitar la prisión, unas españolas. Y entonces me llevaron allí a la enfermería para ponerme entonces medicamento para el dolor de cabeza, que es la migraña, después de los 7 días. Cuando aquello que era la combatiente, como lo llaman ellos, las guardias esas, Francisca Comendador, una del color, ella, una negra, muy, es un evirro castrista, es verdad que sí, trata muy mal a las reclusas, bueno, mal. De ahí las llevaban a trabajar a las muchachitas, porque a mí no me sacaban a trabajar. Llevaban a las muchachitas, jovencitas, estas que son, le dicen ellas, jineteras.
Sí.
Las llevaban a los campos, y otras que tienen delitos también, de delitos comunes de muerte, de cosas y de robos y demás. Las llevaban a los campos a trabajar, y el día del cobro, bajo de lluvia, de agua, de fango, de lo que fueran. Y el día de los cobros, las mujeres reclusas hasta lloraban, con muchos con hijos chiquitos, otros con madres enfermas.
Claro.
Porque lo que cobraban 7 pesos, 8 pesos, 12 pesos, la más que cogían 15 pesos, después de un mes de trabajo, de sacrificio. Sí. Los alimentos muy mal. Sí. Un día fue una visita también de la delegación provincial de aquí de Camagüey, y cuando yo cogí la primera cucharada, que primera vez en un año que vi un solo potaje de frijol negro, lo que mastiqué fue una cucaracha.
Dios mío.
Y entonces no podía hablar nada ni decirle, porque me cayeron unas cuantas guardias arriba cuando salí al patio fuera a vomitar, claro, con el estómago vacío, masticar aquella cucaracha.
Cuando estás en una prisión de mujeres, por ya, ejemplo, para ver si es distinto a la prisión, sí, de los hombres, ¿qué tipo de reclamación tú puedes hacer? ¿A quién te puedes quejar? ¿Puedes enviar alguna carta o pedir entrevista con alguien?
A nadie, no. Con nadie, y no hay derecho a nada.
No hay derecho.
Si el día que me citaron, me dijeron a mí que para que yo hiciera la maniobra militar, que yo dije que yo no iba a hacer ninguna maniobra militar, porque si ellos no se acordaban cuál era mi delito,
claro,
que cómo me iban a decir a mí que hiciera una maniobra militar caprista. Me dijeron que como yo me negaba, pues entonces me tocaba la celda, y le dije que no me importaba, que yo iba para la celda, y me tuvieron 5 días a mitad de comida, que es bastante poca, una entera es poca, ahora la mitad de un huevo, la mitad de una croqueta, 2 cucharaditas de arroz, ya esa es la mitad de una comida, sin derecho a hablar con nadie, sin derecho a recibir visitas, ni a recibir correspondencia, no poder leer un libro, no podía fumar, yo no fumo, pero también me lo limitaban,
claro,
me lo prohibían ellos.
Sí.
Y así, todas esas limitaciones.
Blanca Rosa, en el caso de los reclusos, por ejemplo, me estoy refiriendo porque casi siempre con quienes hablo son con activistas hombres, ¿no? Casi siempre la mayoría de las quejas es que piden revisión de causa por delitos comunes, ya sean en el caso político no, pero en el caso de los de presos comunes, piden revisiones de causa y o se tarda mucho y casi siempre, muchas veces les llega la revisión de causa cuando están al cumplir o nunca les llega. ¿Pasa también con en la prisión de mujeres?
Bueno, la de mujeres es lo mismo. Es lo mismo. Nosotros las mujeres no tenemos derecho a nada. Maltrato es lo único que tenemos derecho. A trabajar como trabajan los hombres, batiendo mezcla, pegando ladrillo, haciendo cosas, trabajo fuerte, machete, las que le permiten, porque yo no lo hago.
Claro, claro.
Yo no soy hombre.
No, y además por una convicción.
Y entonces, pues, hay muchas que sí lo hacen.
Y por convicción, entraste por además un motivo, ¿no?, político.
Claro que sí.
Claro, claro.
Cuando yo estaba allí, estaba Iliana Curra Luzón.
Ah, sí, claro.
También, de La Habana. Conocí a Iliana, las causas de Iliana.
Sí,
estaba
sí,
con
claro.
Iliana Curra Luzón allí.
Claro, y la conozco de aquí, de Miami.
La Bárbara Domínguez. Ah, la conoce ahí. Claro. Esa flaca es de lo mejor que hay en persona.
Claro, claro.
Entonces, con Bárbara Luzón de Morón también, éramos las tres que habíamos allí.
Ah, sí, sí.
Ya sabe que un día yo estaba en el comedor almorzando, el almuerzo especial ese que nos dan a nosotros allí, y no sé quién fue, una psiquiátrica que le dio candela a una cortina y corrieron para donde estábamos Liliana y yo, porque decían que éramos nosotras, y entonces la jefa de reeducación, que era la que estaba en la puerta, dijo, no, Blanca Rosa no se ha parado de ahí de la mesa.
Claro, claro, menos mal,
porque
menos mal que no,
que no llegó
a
menos
nada.
Menos mal que estaba ella.
Claro, bueno, sí, Blanca Rosa.
Que estaba ella ahí, que dio la casualidad.
Claro, Blanca Rosa.
Bueno, pero entonces decirle...
Blanca Rosa, desgraciadamente... hemos llegado al final del programa, se nos acaba el tiempo, conversaremos en la otra semana, si puedes y estar lista. Gracias por estar con nosotros aquí.
Bueno.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.